Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza Costa Viva. Ya estamos aquí un día más, cuando son las 12:30. Tenemos el día un poquito feo en esta jornada. Nublado, alguna llovizna en algún punto de nuestra comarca. 17,5 grados. Bueno, no todos los días van a ser soleados, así que llevamos un par de ellos con un poquito más de niebla. De niebla también hay en la Autovía del Cantábrico. Aquí por aquí abajo no tanta. Vamos a ver cómo se va planteando la tarde también en materia meteorológica, cómo se circula por nuestras carreteras y cómo está el asunto noticiable en nuestra zona, tanto en la Mariña como en el Occidente. En este informativo que arranca ahora, te acompaña hasta las 2 de la tarde, como cada día de lunes a jueves. Recuerda siempre ese altito que hacemos a la 1 del mediodía para escuchar la información desde COPE nacional, internacional y luego nuestros compañeros de COPE Galicia. Y también retomamos a la 1:20, es decir, desde aquí hasta las 2 de la tarde, pues con un par de apariciones que hacemos en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Estamos conmemorando varias actividades relacionadas con el medio ambiente en estos días y en esta semana, y tenemos pues varias actividades también de concienciación, de divulgación, de implicación para los más jóvenes de los colegios. Hoy tenemos un ojo puesto en Celeiro, donde desde la empresa de armadores de Puerto de Celeiro están enseñando a los más pequeños, a los estudiantes del cole de Celeiro, la importancia de cuidar los océanos, de comer de forma sostenible, responsable, comer pescado, que es muy bueno y saludable. Y luego también explicándoles que es una buena opción de futuro, porque ya sabes el problema que hay con el relevo generacional, y de paso pues se les transmite que es interesante y una opción laboral cada vez más avanzada, por supuesto, no la idea que tenemos de pescar de hace muchos años, ¿no? Cada vez más avanzada y que les otorgaría posibilidades de futuro. Así que les están transmitiendo eso en estos momentos, con un buen número de actividades, juegos, charlas, relevos, un trivial y todo. Eso en el municipio de Viveiro, en Celeiro. También pasaremos por ahí a ver cómo lo están haciendo y cómo lo están pasando. Y estamos, por supuestísimo, muy pendientes de esas pruebas que arrancan en esta jornada de hoy, como has venido escuchando a lo largo de todo el día en nuestra emisora también, en COPE, de esos jóvenes que están pues jugándose un pelín el futuro, porque tienen sus exámenes y después de ahí escogen qué carrera universitaria van a realizar a partir de ahí, o la mayor parte de ellos escogen una carrera a partir de ahí. Otros se presentan porque quieren tener esa prueba superada, la EBAU o ABAU o la selectividad, que más o menos todos nos entendemos de uno u otro modo. Se están llevando a cabo las pruebas en la Mariña, en el IES Vilar Ponte, en Viveiro, y van 266 alumnos de la Mariña. También le toca a los de Ortigueira por proximidad. En un ratito nos cuenta Barugue de que se están examinando hoy, porque ha hablado con algún estudiante a ver si estaba nervioso o no estaba nervioso. Así que hoy también un huequecito para la selectividad en Costa Viva. Ah, por cierto, y de vuelta al mundo del mar, el patrón del buque apresado en Irlanda se enfrenta este martes a una vista, ya sabes, acusado de 3 delitos, por presunta pesca ilegal, por vulnerar las normas, por meterse en aguas territoriales, y quedó demostrado que el aparejo, parte del aparejo del barco, del buque Candieira, el Punta Candieira, se había metido en las 12 millas de protección territorial de Irlanda. Así que a partir de ahí, pues nada, le toca comparecer ante el Tribunal Penal de Cork al patrón. Ya abonaron estos días detrás la fianza. Una fianza desorbitada, muy elevada, de 170.000 euros que le pusieron para que pudieran retirar el barco. Todavía no ha salido, pero previsiblemente en las próximas horas lo van a sacar. Está atracado en puerto aún. En el puerto de Cobb, recordamos lo de siempre, que la tripulación está bien. Lo único es que, claro, no les permitían salir de allí y el patrón tiene que testificar hoy ante el juicio, ante el juez. Esperamos que le vaya bien y bueno, pues a ver cómo se soluciona el problema, porque ya vemos que económicamente ha sido un buen palo. Pendientes también de Alcoa, como no, en esta jornada de hoy el diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, Néstor Rego, ha reprochado que el gobierno central deje caer la fábrica de Alcoa en San Ciprián mientras financia otras plantas de aluminio en Zara, en Zamora o también en Aragón. Ha criticado que esto no es en absoluto justificable, lo ha dicho Néstor Rego en una rueda de prensa tras el anuncio del gobierno de que va a destinar financiación para Latin Aluminium. Se está construyendo en Villabrazazó. Esto está en Zamora, a través de un fondo dotado con 600 millones de euros, y considera que, mientras está dejando caer una planta de aluminio, que sería la de Alcoa en San Ciprián, estaría apoyando a otras de otro tipo. Recordemos, aluminio primario, por ahora en España, solo lo hace Alcoa en San Ciprián, en La Mariña. Y, entre tanto, hoy tenía que haber tenido lugar otra de las reuniones que ya se había pospuesto la semana pasada, con uno de los compradores interesados, o al menos ese comprador que siempre hemos conocido de entrada, el de Liberty House, pero han tenido que aplazarla sine die. ¿Por qué? Por culpa del coronavirus. Resulta que, bueno, pues han tenido algún problema con algún positivo en COVID y, entre tanto, pues han pospuesto nuevamente la reunión. Hablamos de los de Liberty. Está previsto, por lo tanto, pues llevarla más adelante. Han tenido que trasladarla para más allá. De todos modos, a este respecto, el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, ha destacado que lo importante, lo que tienen ahora, lo que quieren es ver proyectos y demás, porque por ahora hay mucho castillo en el aire, que lo que necesitan es un comprador que sepa de esto, que sepa de aluminio y lo que tiene que hacer.
Insistir que aquí lo más importante es que venga un comprador que sepa qué hacer con la planta y en qué invertir, y que venga de la mano de un socio energético que ponga una garantía a 15, 20 años de un plan energético que nos dé viabilidad. Las empresas son fuertes, pero hasta que no empiece a verse realmente la hacen ofertas, en un momento no hay nada.
Pues de momento no hay nada, castillos en el aire, y hacen bien en, por si acaso, desconfiar hasta que lo tengan bien amarrado, porque han tenido tantos altibajos que como para andarse ahora fiándose. De todos modos, las negociaciones están ahí ya van trascendiendo nombres de empresas interesadas, empresas fuertes, potentes, a ver si todas ellas, bueno, sobre todo con que una pueda y quiera y tenga el dinero, ya nos llegaría, pero bueno, que vayan en serio. Hablaremos de otros temas en esta jornada de hoy que van marcando la actualidad. Uno de ellos en materia de sucesos, la lamentable tragedia de nuevo en las carreteras, el fallecimiento de un ciclista en la tarde de ayer en Apastoriza. Un hombre de 47 años de edad, vecino de Meira, era arrollado cuando iba a la bicicleta por una furgoneta. El conductor de la furgoneta salió ileso y el accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 9 de la carretera LU-122, aproximadamente antes de las 5 de la tarde. Desde 112 Galicia recibieron la alerta diciendo una persona en particular que había tenido lugar ese siniestro. Se desplazaron los efectivos sanitarios y de emergencias, también se movilizó un helicóptero medicalizado hasta el lugar, pero tan solo se pudo confirmar el fallecimiento de ciclista. Una triste pérdida nuevamente de una persona joven, 47 años de edad, vecino de Meira. Por otra parte, en este día de hoy hablaremos de asuntos municipales también. En el Ayuntamiento de Foz no tienen todavía aprobados los presupuestos de este año, algo que critican desde el Partido Popular en la oposición, y de paso también critican que no les hayan dado la opción de participar en la elaboración de los mismos aportando ideas. Así que lo que han hecho ha sido presentar sus 11 propuestas para ese presupuesto municipal y han solicitado una reunión de la Junta de Portavoces para poder preparar esas grandes cuentas anuales. En materia de urbanismo, los populares quieren que se consignen una partida para contratar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, eso que conocemos como PEPRI, para el casco antiguo y su zona de influencia. Y luego también esperan que se puedan aplicar un par de medidas especiales, una partida para el plan de empleo y otra para la ayuda a pymes, autónomos, empresarios, después de todo este problema con el coronavirus y lo que ha acarreado financieramente. Y Gadis, ya te lo ha contado también nuestro compañero de COPE Galicia, Alberto Varela. Gadis y sus clientes han donado, ojo, 177.158 kilos de productos y 81.856 euros a 11 bancos de alimentos. Más de 100.000 personas de Galicia y de Castilla y León se van a beneficiar de esta ayuda que ha reunido el Mayo Solidario de la cadena de supermercados de Gadis. Es muy importante, ya sabes que es un récord de solidaridad. Tienen 11 bancos de alimentos eventos en varias zonas, también en nuestra provincia, y son muchas las personas y por lo tanto muchas las familias más vulnerables que se van a ver beneficiadas de esta ayudita. Para nosotros es un poquito y para ellos pues toda la suma de esos poquitos es una estabilidad, es el poner un plato encima de sus mesas, un plato a la hora de comer. Hablaremos de esto y también hablaremos de música, del plazo de matrícula de la Escuela de Música de Burela para aquellos que quieran entrar de nuevo o para los que renueven plaza y de otros tantos asuntos destacados en esta jornada de hoy. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Ya sabes, hasta las 2 de la tarde. Y recuerda que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
También queremos saber cómo se plantea el asunto meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar, según dice Meteo Galicia, con nubes y claros y viento débil del norte. Luego por la noche cubierto otra vez y en calma. A ver si abre. Por el momento está bastante nuboso en la zona. Y tenemos 17 grados en Ribadeo, puede subir un poquito más. Mañana miércoles 9 de junio, más o menos como hoy, ¿eh? Algún claro más quizá por la mañana, pero no mucho más claro. Y viento débil del norte. Viento del norte a ratitos del nordeste. Las temperaturas para mañana 16 grados de mínima, 18 grados de máxima. En principio, tiempo seco.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora a ver qué tal la carretera, porque hay niebla en el Fiouco.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla, lleva toda la mañana prácticamente ahí asentada la niebla, no está cortada, al menos no ha estado cortada por ahora, pero sí que la visibilidad es un poquito más reducida, tienes que ir más despacio y con más cuidado por la zona. El resto de las carreteras, Mariña y Occidente, en este caso disponibles y sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
A falta de 17 minutos para la una del mediodía, echamos un ojo al calendario con Baruch Domínguez.
Recordamos hoy a San Jacobo o Saint-Jacques Berthier, un santo jesuita francés, sacerdote y misionero en Madagascar. Murió por la fe cristiana durante la rebelión de 1896. Tenía 57 años de edad. Él fue el primer mártir de Madagascar en ser beatificado. Y ya que repetimos el nombre de esta isla africana, hoy despedimos este espacio con la banda sonora de la película animada del mismo nombre. ¡Feliz 8 de junio!
I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. She like to move it, move it. He like to move it. All girls all over the world. Original King Julian. What a girl's man. I love all the girls, I love to move their body. When you move your body, you know move it nice and sweet and sassy.
Tela, la canción ya tiene sus años, ¿eh? Vamos a ver cómo están los chavales con este día tan especial, este día de nervios, la selectividad, pero también quién recuperará aquellos años, por otra parte.
Preto de 1.400 alumnos da provincia de Lugo comezaron hoxe as probas da ABAU, a antiga selectividade. A maioría deles están na capital da provincia, nas facultades de Veterinaria, AD e Humanidades. Pero no caso dos alumnos da Mariña, agás algunha excepción, fan os exames no IES Vilar Ponte de Viveiro. A principal novidade deste ano é que non hai dous modelos de exame para cada asignatura, senón unha única prova con opcións a escoller. O primeiro da mañá, ás 10, foi o de Historia de España. Bastante asequible, segundo nos conta Esteban.
Moi ben, a verdade, o examen bastante fácil e tal, que cousas que sabía, non houve problema, moi ben todo. Pois mira, nós que nos a Revolución Gloriosa, ou as desamortizacións tamén que as podíamos facer e tal. No século XX, a verdad que non sei, non me acordo, pero non mirei porque levei só preparado o 19, pero iso.
Agora están co de lingua castelá e despois quedan os da tarde e os dos seguintes días. Estes son os que ten Esteban.
Que vai todo ben, que señan fáciles tamén como de historia, que non haxa problema e nada, a seguir. Temos castellano, lingua castellana, e pola tarde eu teño matemática. Pois pos seguintes quedame tamén gallego e inglés. Nada máis, en principio, só faigo eses.
No caso del son pouquiños, xa que o seu obxectivo de futuro é cursar o grao superior de saxofón no Conservatorio da Coruña, e alí xa terá que pasar unha proba específica no mes de xullo. Outros alumnos aínda se terán que enfrontar estes días asignaturas como economía, latín, grego, química ou bioloxía, dependendo, por suposto, do itinerario que escollesen. Por iso, hai algo de nerviosismo, pero quizáis menos do que algún agardaba.
Eu non sei, todo ben, a verdad, non a ver si, sí, ao entrar si que tes eses nervios sempre de pois desfalas ben, se será fácil, se entra o que tú estudiaches, esas cousas, pero si, sí, a verdad que cando che poñen o examen diante, pois non sei, relajas, te concentras, te falo sin problema. E xente tamén, veuse, eu vim ben, todo.
Este ano, como ao pasado, outra das novidades é todo o que ten que ver cos protocolos anti-Covid. Esteban asegurounos que están a cumplir, tal e como fixeron ao longo do curso.
Pois nada, a orden a entrar, separaos, en fila e tal. Despois tamén botar xel hidroalcohólico nas mans a hora de facelo e tal. E nada, despois ao escribir, pois separábamos cunha distancia 2 metros, supoño que sería, e pouco máis. Por fila entrábamos 3 personas, separados e nada.
Sentidiño, sorte e tranquilidade para os nosos estudantes.
Ahí está. Mucha suerte para todos. Esperamos que les salga muy bien. Normalmente tienen una buena tasa de aprobados en nuestra comarca, en la Mariña, y siempre alguno que otro que sale con excelentes y destacando sus expedientes. Así que esperamos que tengan suerte, que les salga bien la nota, que puedan escoger posteriormente esa carrera y ese futuro en el que están pensando, soñando o con el que piensan que se van a sentir más realizados. Que es un momento muy importante para ellos. Así que ahora. Ánimo a todos. Todo 3 días por delante. Hoy, mañana y pasado todavía, de exámenes. 12 minutos para la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino y hablamos de música también.
En junio, decir feria es recordar la Feria de Muestras de Becadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Suarón Asesores, la confianza que ahora necesitas. Angelines Moda y La Fresina, el prestigio de la buena ropa. EO Motor, tu taller de confianza. Visita nuestras instalaciones con autolavado 24 horas. Ahora estamos en Avenida de Galicia, 36 bis. Feria de Muestras Becadeo 2021.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval. Hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982 57 16 53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Ahí vamos, en el tema musical. Está abierto hasta el 30 de junio el plazo de la matrícula en la Escuela de Música de Burela para los alumnos que ya son del centro. Hasta el 30 de junio los que ya son del centro, para que puedan ahí tener su plaza más o menos garantizada para la continuación de sus estudios. Y luego, aquellas personas que quieran entrar de nuevo, pues tienen del 1 al 15 de julio, es decir, el mes que viene. Además, del 1 al 15 de septiembre se abre luego un periodo para aquellas plazas que puedan quedar libres. Esto lo explica Xangar Bayal, que es el director de la escuela.
El 1 al 15 de julio sería el plazo para los nuevos alumnos, para ocupar las plazas que puedan restar las que ofertamos actualmente. Y ainda por arriba, para la primera quincena de septiembre, si hubiera alguna plaza libre o alguna oferta mayores, pues ese sería el plazo último plazo para matricularse en esta escuela. Que todas las actividades que organiza la Escuela de Música son formativas, porque de eso se trata. O sea, la Escuela de Música, lógicamente, cumple un fin educativo. Entonces, todo que se programe, pues tiene que pasar, lógicamente, por el claustro de profesores, de ver a parte pedagógica de tal fin, ¿no? Muchas veces, pues, trabajamos que a prioridade que pensamos que corresponde aos mismos alumnos, otras veces, pues, también tenemos que atender a aqueles aos que vai dedicado os concertos. Estes días, ahora, durante o mes de mayo, tuvimos varias actuacións, varios concertos que chamamos concertos de aula, pues para pais, amigos, todos aquellos que estén interesados en la formación de los alumnos, pues pudieron disfrutar de toda esta serie de conciertos que se organizan pensando en especialidades, ¿no? Continuamos este mes. Dentro de 15 días, pues, haremos algunos conciertos didácticos en colegios de poblaciones están preto de Burela, conceptos, esto lo hacemos todos los años, conceptos, xa, pensando en los rapaces de los colegios, ¿no? Para lo que nos ponemos en contacto xa con profesorado de música, un poco para coordinar o que este concepto, ¿no? Pero siempre, como te digo, siempre como no es una cuestión meramente que se queda no espectáculo, ¿no? Nos aí ese apartado pois non nos corresponde a nosotros. A nosotros o que nos corresponde a formación dos rapaces.
Ahí tenemos, apúntate las fechas si quieres entrar y después recuerda también que del 1 al 15 de septiembre tienes el plazo para las que queden libres, todas esas vacantes que pudieran quedar. Desde la Concejalía de Culturas nos indican que los plazos y las tasas de pago son los mismos que los que han venido siendo hasta ahora, con lo cual más o menos como iba funcionando. Un buen momento también para aprender un poquito de música. Más sobre aprender y sobre participar en actividades culturales. Te hablo de unas jornadas culturales que se organizan en Castropol y se denominan Si las paredes hablaran. Van a ser este viernes, día 11, y están relacionados con la lucha por los derechos de la mujer, en contra de la violencia de género. Tendrían que haberse organizado, ya nos contaba el otro día la concejal de Mujer, en el mes de marzo, que es tradicionalmente el mes de la mujer, por lo del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, pero bueno, pues las cosas del coronavirus. Así que el viernes 11 a las 11 de la mañana en el Centro de Dinamización Tecnológica Local, el CDTL de Castropol, siguen con actividad, evento y acto organizado por la Concejalía de Cultura y Turismo. Va a ser Pedro Gil Toniel, el divulgador y guía turístico, el que hablará sobre la situación de las mujeres en Irán antes y después de 1979. Se adentrarán en movimientos de resistencia pacífica, revolución silenciosa de las mujeres de Irán de hoy, y además también Pedro Gil Toniel va a mostrar con esa singularidad expresiva que tiene esa realidad vivida y contada también en primera persona. Recuerda que puedes asistir a ello. Se trata de una charla, proyección, Ser niña y mujer en Irán, a las 11 de la mañana del viernes en el CDTL Castropol. Y en Castropol, un par de cositas también culturales muy interesantes, como que hoy hoy retoman una actividad que tenían un poquito no aparcada, porque no han dejado de hacerla, pero sí que la tenían, en este caso, pues casi como en cuarentena, porque la tenían que hacer telemáticamente, y era el Club de Lectura. Y hoy se van a reunir de nuevo para hablar de las obras. Las personas que componen el Club de Lectura de Castropol. Hoy un grupo y el jueves otro grupo. Ojo, porque desde la Biblioteca de Castropol tienen grupos dos, muy nutridos, y gente en lista de espera, claro, es que no dan abasto para más, ¿eh? Así que hoy retoman las actividades presenciales, luego las, digamos que cogen el descansito de verano y las tendrán que retomar nuevamente, pues, cuando finalicen los meses de estío. Pero lo van a hacer con mucha alegría, como nos explica Manoli Busto, que es la bibliotecaria.
Pues mira, están muy contentos y sobre todo yo creo que es un poco que vuelve, ¿no?, la normalidad a nuestras vidas. Ya te digo que con todas las precauciones y aplicando todos los protocolos, pero es un paso más, ¿no?, a esa normalidad que deseamos todos y todas que lleguen. Es un mes, junio, ya estamos pues cerrando pues capítulos, pues de los niños acaban ya el cole, los clubes de lectura, tenemos ya el cierre de las sesiones, pero bueno, yo creo que va a ser algo más que una sesión presencial, ¿no? Es la primera vez que nos vemos después de tanto tiempo, y volver a retomar pues nuestras reuniones hablando de libro y de libros y de las lecturas que tenemos y de muchas cosas más, y un poco la fiesta de volver a vernos, ¿no?, y volver a vernos en el ámbito de la reunión del Club de Lectura.
El reencuentro, además los grupitos son bastante nutridos, como te decía, lo pasan bien, se retroalimentan, establecen relación y es siempre muy agradable y se cultivan, de paso, ¿eh? Ojo, los libros son Entre visillos de Carmen Martín Gaite y En el último azul de Carmen Riera. Son las obras del reencuentro. El siguiente grupo va a ser este jueves también y a la misma hora, a las 7 de la tarde. O sea, hoy 7 de la tarde, jueves a las 7 de la tarde con el grupo 2. Y luego le hemos preguntado también qué tipo de actividades tenían previstas, si se pueden llevar a cabo para estas próximas fechas, porque había varias cositas que organizaban de forma habitual, como las rutas literarias y tal, las han cambiado un poco, también nos lo explica Manoli, y luego a partir de septiembre tienen algo muy importante que celebrar, que es el centenario de la biblioteca.
En junio aprovechábamos para hacer las rutas literarias, que íbamos de viaje a los paisajes de protagonistas de la novela que estábamos leyendo. Este año, como las invitadas o los libros invitados que de los cuales vamos a hablar son Entre visillos de Carmen Martín Gaite y En el último azul de Carmen Riera, y tanto a Salamanca como a Mallorca vamos a tener lo complicado de ir, pues vamos a hacer un viaje al jardín. Estamos ya diseñando un viaje a uno de los jardines muy interesantes, creemos, de aquí de Foz, el Espacio Caritel, y estamos ya diseñando una ruta, una ruta literaria en torno al jardín, una serie de lecturas y con ese estupendo espacio cultural y natural que es Caritel. Y con esta actividad, que sería el 26 de junio, cerraríamos un poco este annus horribilis del Club de Lectura, y ya puestas todas las energías y todas las ilusiones en octubre de este año, que ya empezaríamos con unas lecturas del Club de Lectura, en el cual el centenario de la biblioteca y los años 20 pues van a estar muy presentes.
Van a hacer muchas cosas a partir de ahora, coronavirus mediante, si nos permite también la situación epidemiológica, pero tienen muchas ganas de retomar la actividad. Siempre han sido, además, muy activos en la Biblioteca de Castropol. Más para culturizarse, para que lo vayas teniendo en cuenta, del 28 de junio al 3 de septiembre va a tener lugar la octava edición de la Escuela de Mini Talentos de Academia Mariña en Burela. La dirección del centro destaca la gran acogida que está teniendo un año más. Recuerda, para esa época de verano y que no se les olvide a los chavales lo que han aprendido a lo largo del curso, pues tienes esa opción, y además de modo entretenido y agradable, que no va a ser pues otro cole ni nada por el estilo, es distinto. Lo toman de otra manera. Se trata de un proyecto pionero en la comunidad gallega y en él trabajan las inteligencias múltiples, creatividad, motivación, trabajo en equipo, el horario de apertura de las escuelas de 8 a 15 horas y la intención de paso, pues ya sabes, facilita la conciliación laboral y familiar en esa época de verano, porque los padres cuando no tienen vacaciones tienen a los niños igualmente, aunque no haya cole, de 8 a 15 horas y arranca del 28 de junio al 3 de septiembre, octava edición de la Escuela de Mini Talentos de Academia Amariña. Más información en la Academia Amariña, ya puedes ponerte ahí en contacto con ellos, ya sabes que está en Burela. 20 minutos pasan de la una del mediodía, esto es Costa Viva, seguimos hasta las 2 por estas sintonías, 88.8 de la FM, 99.7 en la zona de Viveiro, en un día nublado, con algo de niebla en el Alto do Fiouco, en la autovía del Cantábrico, no está cortada, pero sí condicionada la circulación, con 18 grados de temperatura y esperando algún claro para la tarde, aunque no lo tenemos del todo claro. Mañana también un día similar y con temperaturas similares, aunque tiempo seco, entre 16 y 18 grados, 16 mínima, 18 máxima. Para mañana. Te recuerdo que hoy está un buen número de alumnos, de jóvenes, de estudiantes haciendo las pruebas de la selectividad y ahí están pasando nervios, dándolo todo, esforzándose con sus medidas anticoronavirus después de un año muy complicado en el que han tenido pues sus momentos, sus restricciones, seguro que alguno sus cuarentenas, sus aulas cerradas o no y también todas las normativas relacionadas con el aléjate, ponte la mascarilla y cuídate mucho, alguna que otra clase vía telemática, todas las dificultades que ha traído el coronavirus, que también hay que tenérselas como meritorias a los estudiantes. Al fin y al cabo, se han adaptado, como buena gente joven que son, preparados para lo que venga y adaptándose, y ahora están demostrando de lo que son capaces. Hoy, mañana y pasado, en Viveiro se están haciendo las pruebas de la Mariña, mientras que en la zona de, por ejemplo, los alumnos de Mondoñedo, del Instituto de Mondoñedo, van para Lugo por cercanía. Y en Viveiro van los de Ortigueira. Son 266 los alumnos que se examinan en Viveiro. Hace un ratito lo que tenían era un examen de lengua, según nos contaba uno de los estudiantes, Esteban.
Muy bien, la verdad, es bastante fácil y tal, que cosas que sabía, non houve problema, moi ben todo. Pois mira, nos que nos a revolución gloriosa, as desamortizacións tamén que as podíamos facer e tal. No século XX, a verdad que non sei, non me acordo, pero non mirei porque levei só preparado o 19, pero iso.
Hicieron el de historia, que era del que nos estaba hablando, y luego les tocaba el de lenguas sobre las 12:30 aproximadamente.
Que vaya todo ben, que señan fáciles tamén como de historia, que non haxa problema, nada, a seguir. Temos castellano, lingua castellana, e pola tarde eu teño matemática. Pois, pois seguintes, quédame tamén gallego e inglés, e nada máis, en principio, solo faigo eses.
Los exámenes son hoy, mañana, pasado mañana, en el IES Vilar Ponte de Viveiro. En nuestra zona han estado también adecuando todos los funcionarios y operarios municipales las instalaciones para recibir a estos jóvenes y recibirlos con la normativa adecuada, con todo higiénicamente preparado y ellos respetando sus medidas anticoronavirus.
Pues nada, orden a entrar, separaos, en fila y tal. Después también botar xel hidroalcohólico en las mans a la hora de facelo y tal. E nada, despois ao escribir, pois separábamos cunha distancia 2 metros, supoño que sería, e pouco máis. Por fila entrábamos 3 personas, separados e nada.
Separados para escribir, como al fin y al cabo ya están acostumbrados a estar para que no copien eso. Así que así están llevando a cabo sus exámenes. Para muchos una prueba decisiva, para otros algo fácil, para otros un trámite, para otros es una pesadilla, pero es algo por lo que en muchas ocasiones hay que pasar. En fin, suerte a todos. En este día de hoy además se está examinándose, por decirlo de algún modo, pero en materia judicial, el patrón del pesquero Punta Candieira, con base en Celeiro, en Irlanda. En Irlanda lleva una semana y pico ahí el barco parado, una semana se cumple en este martes, sí. Estaba apresado en Irlanda porque según las autoridades irlandesas había vulnerado la normativa pesquera y estaba realizando pesca ilegal. Parece que quedó demostrado que parte del aparejo del Punta Candieira sí que había entrado en esas aguas jurisdiccionales irlandesas, que son unas 12 millas de protección, pero en principio, según explicaban los expertos de Puerto de Celeiro, la empresa de armadores a la que está asociada ese barco, lo más normal es que se hubiera producido por un error, porque todo el mundo conoce la normativa, están videovigilados, en ningún momento apagaron los aparatos de videovigilancia y por lo tanto, si todo el mundo les iba a ver, ¿para qué iban a intentar hacer algo así? Con lo cual, pues piensan que es fruto de un error, pero tienen que declarar en la justicia ante el Tribunal Penal de Cork. Estaba el barco retenido en el puerto de Cobh, en el condado de Cork, pero el patrón, el armador, pagó la pagó la fianza, que eran 170.000 euros. Así que cuando quieran pueden retirar el barco de allí, previsiblemente hoy lo iban a retirar. Estaban haciendo los preparativos pertinentes. De todos modos, la tripulación se encuentra bien. Tienen libertad de movimientos. Lo que no podían mover hasta poner el dinero de la fianza era el barco. Pero todo bien dentro de un orden, a pesar de, pues eso, que quizá, tal y como apuntaba el otro día Jesús Lourido, el responsable de flota de Puerto de Celeiro, se habían dejado llevar quizá las autoridades irlandesas por esos grupos de presión que tenían internamente para intentar tapar sus cosas y sus problemáticas internas sobre los controles pesqueros. Ese es otro de los exámenes de esta jornada de hoy, el del patrón del Punta Candieira en el Tribunal de Cork en Irlanda. Y en esta jornada de hoy también vamos a hablar de la situación de Alcoa, vamos a hablar de presupuestos municipales en el Ayuntamiento de Foz o de otros temas que nos van marcando el día. Y hoy este día ya te digo que viene muy pasado por agua. Vamos a hablar mucho de mares y de océanos porque hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos. Se están llevando a cabo actividades de concienciación en varios colegios. Y además este fin de semana tenemos una limpieza de fondos submarinos organizadas también en nuestra comarca. Enseguida te lo vamos a ir contando todo durante la próxima media horita. Un pequeño alto en el camino.
En junio, decir feria es recordar la Feria de Muestras de Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Tiendas Las 3Bs, moda y las mejores marcas para todas las edades. Bar La Flor, en el centro de Vegadeo, un lugar de encuentro, un lugar de siempre. Casa Salas, hogar, lencería, señora y caballero, punto, complementos, Feria de Muestras Vegadeo 2021.
Una sobre los mares y los océanos y el cuidado de los mismos y la concienciación. Cuanto más se conciencia a los más jóvenes, a los más pequeños, probablemente mejor futuro tengamos, al fin y al cabo, si no lo van aplicando desde bien pequeñitos. Y en eso consisten las actividades que se van impulsando esta semana. La responsable de Medio Rural, Mar y Juventud de la Diputación de Lugo, que es concejala también en el Ayuntamiento de Ribadeo, Mónica Freire, ha explicado en qué ha consistido lo que han hecho hoy en los coles de Ribadeo y qué van a hacer también próximamente los de Barreiros. El cole de Gregorio Sánchez, Sagrado Corazón, han participado en una limpieza de playa en los bloques y en el paseo de las aceas y en los arenales de Illas Castros. Y la campaña en la que se enmarca es Coida os mares, coida a vida. Nos lo explica Mónica Freire.
Hoxe, coincidindo co Día Mundial dos Océanos, non, que se celebra este 8 de xuño, desde a área de Medio Rural, Mar e Mocidade da Deputación, desenvolvimos, en colaboración con ADEGA e co Concello de Ribadeo, a campaña de sensibilización e coida os mares, coida a vida, que pretende poñer en valor o respeto pola biodiversidade animal e vegetal da mariña para poder conservar e utilizar de xeito sostible os recursos mariños. Esta iniciativa chegou a un total de 90 pícaros e pícaras dos dous colexios de primaria de Ribadeo, o Gregorio Sanz e tamén o Sagrado Corazón de Jesús, que realizaron saídas para limpar as praias dos bloques e o camiño das aceas e as praias de Illas e Castros, respectivamente. Con esta campaña, Coida os mares, coida a vida, o que pretendemos é dar visibilidade á problemática do lixo mariño e, sobre todo, concienciar as crianzas da importancia dunha axeitada xestión dos nosos residuos e do noso consumo. Entendemos que a sensibilización ambiental é chave para a realización destas xornadas, podendo observar de primeira man a cantidade de lixo que agochan as nosas praias. Debemos ser capaces, polo tanto, de conservar e de empregar de xeito sostible os océanos, os mares e os recursos mariños. O que pretendemos con esta iniciativa, con este tipo de actividades de educación ambiental, é concienciar a estes nenos e estas nenas sobre as graves consecuencias que os residuos vertidos ao mar teñen, especialmente os microplásticos, non? Que tan mal pues, afectan aos ecosistemas mariños. Tamén o que buscamos pues, é chamar a atención sobre a insostibilidade dos modelos de consumo, as malas estrategias de xestión dos residuos e, sobre todo, da falta de sensibilización ambiental da población.
Es una actividad en la que han participado los más jóvenes de Ribadeo. Ya sabes que se va a realizar también en el cole de Barreiros en esta misma semana, celebrando, conmemorando el Día Mundial de los Océanos. Hoy vamos a hablar mucho de océanos. En estos días estamos celebrando el Día del Medio Ambiente, el Día de los Océanos, y son muchas las actividades que se organizan esta semana para conmemorar esta efeméride. De hecho, Puerto de Celeiro está en este preciso instante organizando eventos significativos para transmitir la importancia de los océanos a los más pequeños y está haciendo una serie de actividades con los coles de Celeiro. Tenemos con nosotros al gerente de Puerto de Celeiro, Eduardo Míguez. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? Buenas
Hola.
Tardes.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, se oyen los niños por ahí de fondo, es fantástico. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Cuéntanos.
Pues mira, llevamos toda la mañana haciendo actividades con ellos, de gincanas, trivials, en todo el cole participa, o sea, en todas las aulas, en el patio. Se están haciendo actividades para que ellos se acerquen al mar, al respeto por el medio ambiente, explicarles lo que sigue de los océanos, porque es verdad que esta semana se aglutinan pues lo que fue el Día del Medio Ambiente, el Día de los Océanos y varias de las cosas que tienen que ver con este tema. Encima, Celeiro es un puerto y un pueblo que depende muchísimo del tema del mar, entonces que siempre hacemos esta actividad en el colegio precisamente para acercarles, ¿no? Uh-huh. Era gracioso ver a los niños pequeñitos haciendo el trivial, caleo, o producto que más se vende, no, por todo el Celeiro, todos a pescar.
O sea que lo saben bien.
Sí, muchos de los niños sí que sabían, sí.
Qué bueno, qué bueno. Es importante transmitírselo a los niños porque además de que es una fuente económica importantísima de nuestra comarca, es una fuente de riqueza y de trascendencia a nivel internacional. Al fin y al cabo, nuestra comarca se oye a nivel internacional gracias a sus puertos.
Por supuesto. Y además es que yo soy más de medicina preventiva que de curar después. O sea, vamos a tener el consumidor del futuro, vamos a tener el respetuoso o no del futuro. Con lo cual, desde muy pequeñitos hay que inculcarlos, que es cuando son verdaderas esponjas. Ese respeto, ese interés, y de estas cosas que parecen meras juegos y tonterías, salen luego niños que se les van a quedar ahí grabadas las cosas.
Seguro que sí. Es importantísimo que se impliquen porque cuando se implican y lo están viviendo son como esponjas, ¿no? Lo ven como una forma de vida, no como un aprendizaje que han tenido en la escuela.
Exacto.
Es la manera, sí, sí, sí. Es la manera de integrarlo en sus vidas. Bueno, ¿y qué tipo de actividades están haciendo? Porque veo por ahí, bueno, una charla centrada en la divulgación científica y oceanográfica que supongo ahí les hablan de nuestra riqueza marítima, ¿no?
Sí, hay dos oceanógrafos explicándoles de una forma muy didáctica y muy para niños, porque claro, hay niños de 13 años, pero hay niños de 6 o 7, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de forma muy didáctica, les explican los tipos de peces que hay, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para no tirar plásticos y no utilizarlos y no tirarlos al mar. Y están haciendo juegos y gincanas. Y estuve en una aula haciendo una especie de trivial y entonces fue muy, muy divertido porque yo a alguno le decía, esta es la respuesta y tal. Y todos estaban ahí pendientes de si yo le chivaba a alguien.
Qué bueno, qué bueno. Yo no sé si los niños, yo la verdad es que hasta he tenido que ser mayor y aún ni siquiera siendo mayor para distinguir los pescados que tenemos. No sé si los niños tienen al menos los más destacados. En estos días estamos celebrando el Día del Medio Ambiente, el Día de los Océanos.
Y todos estaban ahí.
Desde Puerto de Celeiro lleváis ya bastantes años llevando a cabo una serie de campañas de concienciación a bordo, de recogida de residuos, de visitación a bordo. Todo ello para contribuir a mantener el mejor estado de salud del océano, ¿no?
Sí, no, y además les regalamos unas botellitas de agua muy chulas y muy ecológicas, y encima son muy bonitas, la verdad, con lo cual los niños están encantadísimos.
Es importante, es importante. Cuéntanos cómo ha ido, ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo, que eres el gerente de Puerto de Celeiro, cuéntanos cómo ha ido el año 2020, supongo que complicadillo, y cómo veis que está yendo el 21.
Pues mira, 2020 fue un año duro, por todo lo que pasó para todos, pero en lo que es la cuenta de resultados de Puerto de Celeiro es más o menos igual al año anterior, con lo cual ni tan mal haber acabado el año con un volumen de ventas más o menos igual que el año anterior, más por kilos que por precio. Y por lo demás, bien, tirando, con muchas dificultades al principio sobre todo, con mucho miedo a COVID en la lonja, porque no sabíamos ni cómo se iba a reaccionar ni cómo íbamos a gestionarlo. Pero al final yo creo que las cosas se hicieron bien y salió un año bastante decente.
Uh-huh. Claro, sí, sí. Pues si salió decente con la que nos cayó, entonces el 21 va a ser de cine.
Esperemos que sí, falta hace.
Falta hace, ¿verdad? Y en cuanto a la vacunación y demás, ¿qué tal están vuestros marineros de vuestros barcos asociados?
Pues afortunadamente ya están vacunando Bajura, el Gran Sur está prácticamente el 100% vacunado, Arrastre Litoral también, O sea que funcionó muy, muy bien el tema de la vacunación de los barcos, ¿eh? Ahí el tanto el Sergas como el ISM, la verdad es que ya lo dijimos desde un principio, que se habían portado bien. Tardó la gente, o sobre todo el ministerio, en decidir que se vacunase a los marineros, cosa que nosotros no entendíamos, pero es verdad que después la vacunación fue muy, muy rápida y ahora todo el mundo está inmunizado.
Importantísimo, porque ellos sí que son sectores esenciales y si no están ahí pescando, los demás no comemos. Una última pregunta, ¿tú crees que ahí tendréis algún futuro marinero entre estos jóvenes con los que habéis estado hoy?
A ver, yo espero que sí. De hecho, yo creo que también es una labor nuestra el hecho de acercar más la labor y la profesión a los propios niños para que le pierdan el miedo ese que se le tiene, porque es verdad que seguramente hemos hecho las cosas mal y no hemos sabido venderlo. Estamos hablando con educación para tratar de traer un ciclo en Viveiro, en el María Sarmiento, y entonces yo creo que todo eso va a ayudar también no solo a Celeiro, sino a toda la Mariña, para que pueda haber gente de esta zona que estudie ciclos del mar, ¿no?
A ver si solventamos también el problema del relevo generacional. Sí, tenemos mar y
el gran problema que tenemos que solventar tanto en el 2021 como en el 2022 y 2023 y tal va a ser el relevo generacional. Estamos ahí con dos o tres años en los que vamos a andar muy justos, sobre todo de titulados, y es el gran problema, porque tú puedes tener muchas cuotas, mucho pescado, mucho no sé qué, pero si no tienes gente que vaya a los barcos, difícilmente.
Efectivamente. A ver si hay suerte. Tenemos mar y tenemos barco, necesitamos marineros. A ver si los conseguimos. Muchas gracias, Eduardo. Que vaya muy bien el día. Gracias por vuestra labor.
Gracias a ti. Un abrazo.
En Vegadeo, bajo la dirección del Dr. Borja Vera Fernández Veiga Dental, especialistas en implantología y ortodoncia, disponemos de la última tecnología en radiodiagnóstico digital, lo que nos asegura el diagnóstico más correcto. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Teléfono 985-63-40-14 o visita nuestra web veigadental.com. Veiga Dental, estamos en calle Palacio 17 bis, Vegadeo.
37 minutos pasan de la una del mediodía. Como te comentaba, estábamos muy pasados por agua en esta jornada de hoy y a lo largo de esta semana también. Mañana, de hecho, vamos a profundizar un poco más en otra de las actividades que tenemos para este sábado. Ya te la voy plasmando por aquí para que lo tengas en cuenta y lo puedas apuntar en agenda. Y es una limpieza de fondos marinos y de playas. Se organiza el sábado 12 de junio en Puerto Chico, en el municipio de Foz, y está impulsado por la organización medioambiental Tantac, también dentro de lo que se Movimiento Libera. Hay varias organizaciones, empresas y además administraciones implicadas en esta limpieza que nos animan a ello, como el Ayuntamiento de Foz, el Club Náutico, la Asociación Arribeira de Foz, Mare Masma o la UNED. Todas las personas que estén interesadas pueden apuntarse. Se pueden inscribir bien buscando en Tantac o en Mare Masma o llamando por teléfono también a los teléfonos de Mare Masma, del Ayuntamiento de Foz, para ofrecerse como colaboradores dentro de ese día de limpieza. No solamente consiste en limpiar, sino que los kilos de basura que se retiren se transforman ahora en ayuda social, según han destacado también, porque por segundo año consecutivo Pescanova colabora con la red, permutando, cambiando esos kilos por de los residuos que se retiren por kilos de comida y luego se dona a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Te hablaremos más el próximo día, mañana te hablamos más de esta actividad, cómo apuntarte, cómo se organizan, cómo participar. Es importante que todos pongamos nuestro granito de arena en esto o que quitemos nuestro gramito de basura de los fondos de los océanos. Ahora, cuando pasan 39 minutos de la una del mediodía, tratamos otro tema relacionado con el municipio de Foz y es el asunto de los presupuestos. Desde el PP critican que a estas alturas todavía no se han aprobado los presupuestos municipales de este año y además también lamentan que no se les haya dado el permiso de aportar, que no se les ha llamado para ayudar a confeccionarlos. Así que ellos lo que hacen es lanzar sus ideas principales. Son 11 premisas, 11 sugerencias que le plantean al equipo de gobierno. Escuchamos a Javier Castiñeira, portavoz del PP.
Dado que ata agora e a pesar do noso ofrecemento, o goberno municipal non convocou os grupos da corporación a participar na elaboración dos orzamentos do ano 2021, como se facía en anteriores legislaturas, decidimos mandarlle por escrito varias propostas que nos parecen interesantes por si queren recoller algunha delas nestes orzamentos do ano 2021, que ademais o señor alcalde anunciou ia tentar levar no mes de xuño. A listaxe das nosas propostas é a seguinte. Primeiro, E dado que o equipo de goberno anunciou que ía levar unha partida para comprar os terreos da nova depuradora en Forxán, co cal estamos de acordo, pedimos tamén que se inclúa unha partida de 50.000 euros en inversións para este barrio como compensación anual, que ademais se aprobou no pleno do 3 de novembro do 2015, no que se decidira naquel momento a nova ubicación na Granda. Aprobar tamén propoñemos unha partida para contratar a elaboración do PEPRI establecido no Plan Xeral, que é moi necesario desarrollar a zona antigua de Foz, posto que a día de hoxe pues, está limitada por ese PEPRI que hai que desarrollar, e entendemos que é moi importante. Tamén propoñemos a aprobación dunha partida para pavimentar con aglomerado en quente o acceso á Praia dos Fondás, que xa levamos en algunha moción. Outra das nosas propostas é aprobar unha partida para cubrir o parque infantil do CEI do Fondo Nois, que xa o pediron pois, a AMPA e o equipo directivo. Tamén levamos outra proposta para aprobar unha partida para rematar a urbanización da rúa Ollo do Mar, que comunica as torres coa estrada das praias, que ademais pois, se abreu no seu momento, pero que está pendente de rematar a súa urbanización. Verá rúas nun dos lados, máis a pavimentación. Outra das propostas é aprobar unha partida para mellorar o pavimento das beiras rúas da Avenida Concello de Sarria, que están esbaradizas e están xa moi antigo. Tamén propoñemos aprobar unha partida para pavimentar a rúa Río Masma, urbanizar a rúa que une esta Río Masma, que está moi mal, con Alfredo Brañas, que además dá acceso a un aparcamento municipal que é moi importante, especialmente na zona de verán. Outra das propostas, por si queren telas en conta o equipo de goberno, é aprobar unha partida para adquirir un local para asociacións, para deixar libre o local dos xubilados no centro social, algo que é demandado por este colectivo. Tamén entendemos que podría ser moi necesario crear un plan de estradas municipais, con un reparto xusto e equitativo coas diferentes parroquias do concello, pois similar ao que é o plan único na Diputación aplicado ao Concello de Foz.
Son las sugerencias del Partido Popular para que se incluyan en los presupuestos, y además tienen un par de ellas extra.
Después, dúas propostas que entendemos son moi necesarias para a reactivación económica do concello e que xa levamos en diferentes plenos. Unha é crear un plan de emprego municipal de 200.000 euros que teña en conta as persoas en paro do noso concello, e outra pois é crear un plan de axudas a pymes e autónomos municipal afectados pola crise do COVID 2020 e 2021. Entendemos que son propostas moi interesantes, que moitas delas poden terse en consideración, e, dende logo, estamos abertos a calquer tipo de negociación e intentar buscar e priorizar. Evidentemente, pois todas vai a ser imposible, pero sí é ben certo que o Partido Popular bríndase a poder discutir algunha delas e tratar de incluílas nestes orzamentos que son tan importantes para o Concello de Foz.
En el municipio de Foz, sugerencias para presupuestos. Faltan 17 minutos para las 2 de la tarde. Un pequeño alto en el camino. Tratamos el tema de Alcoa enseguida.
En junio, decir feria es recordar la Feria de Muestras de Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Talleres Redondo, compra, venta y reparación de maquinaria agrícola. Vaya Greñas, tu tienda de peluquería canina de confianza. Gráficas Vegadeo, su mejor aliado para cubrir sus necesidades gráficas. Feria de Muestras Vegadeo 2021.
Pulpería Mario de Viveiro está de vuelta. Del 10 al 13 de junio estaremos en Vegadeo, en la parcela exterior del recinto ferial. Al igual que a ti, a nosotros también nos tarda mucho verte, y además, como siempre, te ofrecemos el mejor pulpo, jamón cocido, pinchos morunos, calamares y sobre todo pasar unos días diferentes con nuestros amigos o en familia. Pulpería Mario de Viveiro, recuerda, del 10 al 13 de junio, nos vemos en Vegadeo.
En el asunto de Alcoa, en este día de hoy, en este martes, estaba prevista una reunión con los responsables de Liberty, que es una de esas empresas, o al menos la empresa que más sabíamos que estaba interesada en comprar la planta de aluminio de San Ciprián, pero no ha sido posible por cuestiones de COVID. Hasta ahora se posponía la pasada semana y nuevamente se ha tenido que posponer ahora. En todo caso, bueno, pues se confían desde el comité de empresa en que la interesada, es decir, Liberty House, se quite este problema pronto y pueda ir a visitarles. El problema de COVID lo tiene Liberty, no en Alcoa. Es decir, que les ha surgido ahí algún brote de coronavirus en el seno de los responsables de Liberty House y por lo tanto no pueden venir aquí a la planta a tratar el tema. Estaba prevista para la semana pasada, después para este martes y ahora sine die queda. De todos modos, ya se han producido algunas reuniones con algunas empresas interesadas y van conociendo poco a poco los trabajadores cuáles son los proyectos que les presentan, bueno, las intenciones. Aún así, no quieren lanzar las bengalas al vuelo. Dicen que todo esto son castillos en el aire. Lo importante es que llegue alguien que sepa qué hacer con esto de la producción de aluminio. José Antonio Zan.
Importante es que venga un comprador que sepa qué hacer con la planta y invertir, y que venga de la mano de un socio energético que ponga una garantía a 15-20 años de un plan energético que nos dé viabilidad. Las empresas son fuertes, pero hasta que no empieza a verse realmente la que hacen ofertas, en el momento no hay nada. No es fiarse, no es fiarse, es que llevamos un año y todavía no hemos visto un papel firmado, así que hasta que no tengamos un papel firmado no se habla nada más que de castillos o en el aire.
Bueno, pues por si acaso, hasta que lo habían firmado, no se quieren fiar de nada. Y así siguen. Hay conversaciones, hay empresas, habría 6 interesadas, 5 han firmado ya las cláusulas estas de confidencialidad. Habría incluso una empresa muy potente que sabe de qué va esto y que viene de la mano de una empresa eléctrica, con lo cual le saldría más barata la energía y es una gran opción. Pero castillos en el aire. Y entre tanto vamos conociendo otras noticias relacionadas con el mundo del aluminio, como que una empresa de aluminio de Huesca proyecta una nueva planta con la que dejaría de comprar 25.000 toneladas a Alcoa en La Mariña. El Boletín Oficial de Aragón ha publicado, es la declaración de inversión, que es de interés autonómico, de un proyecto de una empresa en Saniñánigo, esto está en Huesca, que crearía más de 500.000 de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, pero creando, claro, una planta. Sería una empresa de laminación y lo que se va a transformar, ¿no? Es la transformación de chatarras a lo que se dedicaría. El caso es que esto puede suponer que deje de comprar 25.000 toneladas de aluminio primario a la planta de Alcoa en San Ciprián, porque ya estaría generando esta planta, en concreto el aluminio que necesitan. Son noticias que al fin y al cabo, bueno, pues llegan y desestabilizan también un poquito y hacen pensárselo dos veces. En esta jornada de hoy, y visto estas noticias, el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, ha reprochado al gobierno que esté dejando caer la fábrica de Alcoa en San Ciprián mientras está financiando esas otras plantas de aluminio, como la de Aragón o también en Zamora.
E cando é precisamente a atitude de negativa do Ministerio a que a SEPI compre a planta de San Cibrao, a que está paralizando unha solución, a que está dilatando unha solución para Alcoa en San Cibrao, encontrámonos con que ao mesmo tempo teñen a plena disponibilidade para facer un investimento con recursos públicos multimillonario para que un empresario particular poña en marcha unha nova planta de aluminio en Zamora, ao mesmo tempo que tamén anuncia que porá en marcha outra en Aragón, ao mesmo tempo tamén financiada, polo visto, con recursos públicos do Goberno de Aragón, justamente para reducir a dependencia do aluminio primario de San Cibrao. Creemos que esta actitude non é en absoluto justificável.
Ahí queda la crítica de Néstor Rego al gobierno en esta jornada de hoy, lo ha dicho en Santiago de Compostela compareciendo en rueda de prensa. Un pequeño alto en el camino y vamos a hablarte de deporte. Vamos a hablarte además de rugby y de unas chicas que pisan muy fuerte, con 14 años. Ya te lo comentábamos en el día de ayer. Te hablo del club de rugby de Asterix. Baruch Domínguez ha hablado con las personas que están en el entorno de esas jóvenes y nos van a transmitir mucha energía.
En junio decir feria es recordar la feria de muestras de Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Sociedad Veterinaria de Leo, los 365 días del año al lado del ganadero. CAR, alimentación, productos alimentarios para hostelería y particulares. Taller mecánico Carlos Rodríguez, mecánica en general, neumáticos y recambios. Feria de muestras Vegadeo 2021.
La Escuela de Rugby Asterix de Viveiro logró este domingo el Campeonato Gallego Femenino en la categoría de menos de 14 años. Un éxito del que son parte, por supuesto, las jugadoras, pero también su entrenador, Óscar Lara, y los papás que colaboran con el equipo, como es el caso de Alejandro Cardelli.
Bueno, es como todo, un reconocimiento de que los niños, lo que están entrenando al final tiene un fruto. Ellos entrenan y es un tema que por el tema este del COVID llevamos ya desde marzo del año pasado, en el que no pueden tener mucho contacto los niños, no van a concentraciones, en el que al final, como quien dice, juegan contra otros niños y es donde ellos al final disfrutan mucho más. Entonces es entrenamiento tras entrenamiento tras entrenamiento, y esto al final lo que les vale es que todo lo que entrenan día a día, pues al final tienen una recompensa y ven que es válido todo lo que están haciendo para el día de mañana, que cuando se enfrenten a otros compañeros de otros equipos, pues al final pues hay una, y que están más o menos igualados y que pueden competir y que tienen un buen aprendizaje.
Y ahora, casi sin solución de continuidad, este próximo fin de semana toca el Campeonato Nacional.
El próximo sábado por la tarde en Madrid pues se juntan varios equipos de diferentes comunidades, de diferentes federaciones territoriales, en el que al final pues compiten también en dentro de esos juegos. Se llaman más o menos juegos porque no son partidos, ni son una serie de ejercicios que al final pues bueno han puesto a nivel global entre toda la gente, y al final pues tienen una serie de puntuaciones, incluso tienen una parte teórica que tienen que examinarse las chicas, y bueno, pues a ver ahí también cómo nos va. El otro día también, como que dice, íbamos a competir, no, lo íbamos a pasar bien prácticamente, y las chicas lo iban a pasar bien, y de hecho lo han pasado muy bien, pero bueno, al final hemos tenido el premio y lo han conseguido, y la verdad que bueno, lo han hecho muy bien, y pues, la gente que estábamos allí acompañándolas y todas esas cosas también nos han sorprendido que lo han hecho muy bien.
Con respecto a la historia de esta escuela de rugby, surgió casi por generación espontánea hace poco más de un par de años, tal y como nos cuenta Alejandro.
Un compañero y amigo mío en Viveiro, en el que él jugaba a rugby, estuvo jugando muchos años a rugby, incluso jugaba con las veteranos, y al final, bueno, al paso de los años dejó de jugar a rugby y siempre siguió con el tema este de seguir metido en el mundo del rugby. Entonces, pues bueno, empezó a organizar ahí, a crear una escuela de rugby. Empezamos con 10 niños aproximadamente, hace 2 años y medio, 3 años, pues en un mundo en el que prácticamente él y su familia conocía el rugby y toda la gente que estábamos alrededor no conocíamos nadie el mundo este del rugby. Y bueno, nos fue enseñando cosillas y entrenando y ayudando con vídeos y con sus explicaciones y con su conocimiento del rugby. Y a día de hoy, pues bueno, llegamos a eso, a tener pues en la escuela sobre 40 niños de 8 años hasta 16 años.
Y en lo relativo al nombre del más famoso guerrero galo, viene de bastante más lejos, no del año 50 antes de Jesucristo, pero poco más o menos.
Surge porque hace muchos años en Viveiro había un equipo de veteranos que hace incluso hay gente. De hecho, cuando llegó esto de la pandemia, estábamos intentando organizar un homenaje a algunas de las personas que jugaron en ese equipo en Viveiro hace muchos años, y se llamaba Asteris. Entonces surge ahí el nombre el nombre ya surgía, y entonces lo volvieron otra vez como a recopilar para volver a crear la escuela. Después ya el logotipo, si ya, pues bueno, ya como quien dice, ya se va un poquito más a la ficción y un poquito más para hacerlo más divertido. Incluso, bueno, puedes ver que las camisetas han hecho así un poquito más llamativas y todas estas cosas que llaman también la atención, y bueno, es hacerlo un poco al mundo de los niños ya en el tema, no al mundo ya veterano ni al mundo profesional.
En cuanto al día a día, si algo tienen claro los chicos y chicas que practican este deporte es la cantidad de valores que se transmiten, algo en lo que están muy concienciados los entrenadores y las familias.
Sí, sobre todo es mucho por el tema de la educación. Yo, desde el punto de vista, era desconocedor totalmente desde que empezaron. Yo, como quien dice, empecé porque mi hija empezó a entrenar con estos 10 niños y al final, pues, ¿qué pasa? Que se fueron sumando más niños, sumando más niños, sumando más niños. Y al final, pues, bueno, hubo un montón de niños que se fueron sumando a lo largo de este tiempo. Y tanto otro compañero, Manuel Casal, como yo, pues al final nos comprometimos, como dice, a ayudarle un poquito en el tema este, porque claro, son niños de diferentes edades y niños que necesitan diferentes formas de entrenarse. Entonces, al final, fuimos entrando en el mundo. Al principio parecía que, como que dice, cuando hablas el rugby, dices, es un deporte que es mucho de contacto, de golpes y todas estas historias, pero en estas edades es muy educativo. Incluso en las primeras concentraciones, que incluso nosotros hemos ido de público, no hemos ido como entrenadores, pues te sorprendía, porque no, en mi caso, por ejemplo, yo venía del mundo del fútbol, que es un poco más, los padres se meten un poquito más dentro de las labores técnicas de los entrenamientos y de cómo tiene que su hijo jugar y todas estas cosas. Y como que dicen, la primera concentración nos sorprendió de que incluso nos dieron un tríptico a las personas en el que había una serie de normas. Y ya te digo, yo como venía del mundo del fútbol dije, bueno, esto no va a ser. Y es que se cumplía totalmente. Y es un... Y al final, desde el primer momento parece que es un deporte esto, o sea, que es agresivo, de que al final... Y bueno, es un deporte de contacto, eso sí, pero no tiene nada que ver, ni es tan brutalidad como lo pintan, ni nada de eso. Y al final, pues sí que la verdad que se hace una piña muy, muy buena con los niños, incluso los padres de los niños también han colaborado muchísimo y hay mucha piña también entre los padres, que es lo que también ha ayudado a que todo esto haya crecido tanto.
Y ahora, de cara al futuro, toca esperar para poder volver a gozar en plenitud de un deporte de contacto como es el rugby.
Como que dices, cuando se van a las concentraciones que organiza la federación, es donde los niños verdaderamente disfrutan. Es decir, todo lo que han aprendido durante los entrenamientos, allí lo ponen en el campo y al final disfrutan, y los niños verdaderamente es cuando más disfrutan, cuando juegan. Nosotros sí que intentamos hacer los entrenamientos muy muy dinámicos, pero incluso hay chicos que se han apuntado en estas últimas fechas que no han llegado todavía a competir contra otros equipos ni a tal. Entonces eso sí que se necesita, porque al final es donde el niño al final ve que todo lo que está aprendiendo semana a semana y todas estas cosas tiene un fin, y se nota mucho en los entrenamientos. Los ves muchísimo más animados cuando vienen de las concentraciones, que quieren seguir aprendiendo y tal. Y ahora con el tema este del COVID, pues sí que se está haciendo a veces alguno un poquito aburrido por eso, porque no compiten. Es como que está entrenando toda la vida, ¿para qué? Dice, pues mira, entrenas para algo, para al final que ves que que todo lo que estás aprendiendo tiene un fin y tiene algo que puedes demostrar en un campo y contra otros chicos.
De momento, y mientras tanto, a seguir con alegría, con ánimo y con esfuerzo por tu Tatis.
En FUZ, Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en FOD, en la calle Miguel de Cervantes 34 Bajo.
Y hasta aquí llega Costa Viva de hoy, pero recuerda que en un ratito tenemos más información en mediodía en la costa a partir de las 2:20. Ahora quien llega es Antonio Raiz con la información nacional e internacional.